Es el primer turno para el Partido Socialista. El señor Blanco tiene la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos los ribereños que aún a esta hora nos están escuchando desde la emisora municipal. Quiero comenzar mi discurso recordando a todas esas familias ucranianas que están pasándolo realmente mal. Y, por tanto, volver a exigir desde aquí el cese inmediato de la invasión rusa en Ucrania. Por supuesto, no podemos olvidarnos de otros conflictos existentes en estos momentos en el mundo, pero sin lugar a dudas este es el que ahora mismo más nos preocupa por su envergadura. Quiero recordar también en estos momentos la llegada, la bienvenida, dar la bienvenida a 167 personas llegadas desde Ucrania, de ellos 60 niños, que ya están acogidas en nuestra ciudad, en el Hotel Occidental, y atendidas por Cruz Roja. También quiero mandar, como no podía faltar y como hemos hecho todos los grupos, un caluroso saludo a todas las familias que durante la pandemia perdieron a algún familiar, a alguno de sus integrantes más cercanos y allegados. Una vez dicho esto, debemos enmarcar este debate sobre el estado del municipio, que va a ser el único de esta legislatura y que, por tanto, se va a convertir en un balance sobre toda la legislatura. Y quizá la mejor imagen de lo que ha supuesto esta legislatura es que hoy nos encontremos celebrando este debate en el edificio del gobernador, porque durante Filomena se cayó la cubierta del Centro Cultural Isabel de Farnesio y ustedes tardaron casi un año en decidir qué hacían para solucionarlo. Y es que si algo han demostrado durante los tres años de esta legislatura, y siempre que ustedes han gobernado, es su falta de ideas que ha supuesto un freno al progreso de esta ciudad. Y lo ha evidenciado en su discurso la señora Martínez, del Partido Popular, que ha estado plagado de mentiras, dedicando dos horas a un relato de los servicios que se vienen prestando desde, fíjense ustedes, el alcalde Ibarrola. Ideas nuevas, ninguna. Y esto es debido a que su gobierno nunca ha tenido ni tiene un proyecto de ciudad, señora Martínez. No lo tuvo ni entre 2015 y 2019, ya que se dedicó a mentir a la ciudadanía sobre las cifras de la deuda municipal y a hablar durante cuatro años de la herencia recibida. Hay que recordar que su mayor logro fue sacar el coche de alcaldía a la Plaza de la Constitución en aquella legislatura, como si fuera un escaparate de teletienda para intentar venderlo y no pudo. Criticó muy efusivamente que lo utilizara el anterior alcalde y ahora es usted la que no se baja de él. Y estos son sus principios tan sólidos. Ni lo está teniendo en esta. Tras haber pasado siete años de alcaldesa, nadie conoce qué es lo que quiere hacer con esta ciudad. Ni sus socios de gobierno lo han demostrado hoy, ni sus compañeros de filas, ni usted misma. Tal es así que este gobierno demuestra de ello por cómo se fraguó esta legislatura, unas pocas horas tan solo antes de la investidura. Una orden superior a la que los concejales de Ciudadanos tuvieron que plegarse. Y hoy forman parte de ese gobierno si tan siquiera pactaron unos mínimos de gobernabilidad con ustedes. ¿Pero qué van a pactar si ni ustedes mismos saben lo que hacer con la ciudad? Menos mal que a ellos, durante dos semanas, desde el Partido Socialista, les dimos un curso acelerado sobre nuestro proyecto de ciudad. Y ni aún así han sido capaces de copiarlo. Y es que con ACIPA pasó más de lo mismo. Les pusieron un papel con sus exigencias para apoyarles en la investidura y lo firmaron sin tan siquiera leerlo. Si total, no tenían pensado cumplirlo en ningún momento. Tal es así que a día de hoy ese documento se ha convertido en papel mojado, un 17% únicamente de cumplimiento de él. Y sin embargo, ACIPA funciona como una extensión de su propio gobierno. Tal es así que su portavoz ejerce en la mayoría de las veces como el portavoz más vehemente de la coalición de tres y medio, el Partido Popular, Ciudadanos y ACIPA. Y el medio es el señor Vico, que cuando lo necesitan, ahí está para sacarles las castañas del fuego sin pedir nada a cambio. O sí lo hizo. El caso es que después de tres años de este gobierno de retales, no han sido capaces de aprobar unos presupuestos inmediatamente, a pesar de que tenían el proyecto que les dejó el Partido Socialista, hasta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y plagado de inversiones. Han necesitado casi toda la legislatura para presentar el proyecto de 2021 y gracias al voto tránsfuga de uno de los componentes de Vox, fue aprobado. Hecho que, por cierto, nunca fue aclarado, aplicando la misma política de Ayuso de transparencia cero. Y ya que hablamos de la Hacienda Municipal, es justo reconocer que están viviendo de las rentas del Plan de Ajuste de 2017, que sirvió para poner orden en las finanzas municipales, cuadrar el presupuesto y favorecer, entre otras cosas, su saneamiento tras una dura negociación, primero con el Gobierno del Partido Popular de la Nación y después con el Gobierno Socialista. El caso es que se consiguió una cuestión fundamental, que se admitiera en el plan de ajuste la contratación de 20 personas más para labores de mantenimiento de calle. También se reservaba en ese plan de ajuste 16 viviendas de Sabia para la creación de un parque público de vivienda en alquiler social junto a las donadas por Unilever y las de la calle Zorzales, cuyo proyecto de arreglo se dejó en marcha. Sin embargo, nada más, tuvieron la oportunidad, eliminaron del plan de ajuste la contratación de las 20 personas y eligieron vender también esas 16 viviendas para hacer caja. A pesar de esto, con la inercia del presupuesto aprobado en 2017 y el grueso del plan de ajuste de entonces, se han conseguido incrementar el remanente de tesorería de menos 18 millones, que es como nos lo encontramos en 2015, hasta los más de 5 millones de euros de la actualidad y casi más de un millón de euros al final de la legislatura del 2019, contradiciendo los datos que ha dado la portavoz del Partido Popular. ¿Y ahora son capaces de apuntárselo? ¿No sería tan malo ese plan de ajuste que ustedes votaron en contra, a pesar de que todo, absolutamente todo lo que traía el Gobierno socialista en materia económica lo votaban en contra, dicho sea de paso? Sin embargo, nosotros encontramos ninguna ayuda de la Administración de Rajoy, que, por ejemplo, paralizó la puesta en marcha de los fondos FEDER hasta finales de 2017, ya que no aclaraban cómo gestionarlos. Que nos retuviera, por ejemplo, el señor Montoro, el IVA en el 2017, o que decidieran no darnos un céntimo por la ciclogénesis explosiva que generó muchísimos más daños que Filomena. Sin embargo, ustedes van a recibir fondos para la ayuda de los daños de Filomena. Han dicho una cantidad de la parte de emergencia. Falta la de estructura y eso usted lo ha ocultado. Se ha reembolsado la cantidad del IVA retenida por Montoro gracias a la negociación de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Gobierno de España. Van a conseguir un 8% más de transferencia de los tributos del Estado, que va a suponer 3,3 millones de euros para aplicar al presupuesto cada año. Menuda tabla de salvación. Y aún así se atreven a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y llamarlo ladrón. Gobierno de España, que por cierto se comprometió también con Aranjuez para construir un parador nacional. Sí, sí, un parador nacional en la Casa Tarfe. Y ustedes han preferido creerse su propia mentira de que únicamente era un anuncio electoral, siendo incapaces tan siquiera de solicitar una reunión con la ministra Maroto para pedirle que, si era verdad, que lo era, siguiera adelante con ese proyecto. Que ya le digo yo, era una realidad y muy necesaria para Aranjuez, que con el tiempo se verá. Pero ustedes a lo suyo, a seguir con su mantra del Gobierno de Pedro Sánchez malo y Gobierno de Ayuso bueno. Y yo me pregunto, ¿qué inversiones ha traído Ayuso a Aranjuez más de las que trajeron sus antecesores? Cero patatero, ya se lo digo yo. Porque en el PIR 2022-2025, por cierto, ni 2020 ni 2021, cero euros, ahí se lo han ahorrado la Comunidad de Madrid, hemos perdido 200.000 euros con respecto al anterior. Y casi cuatro de lo que nos vendieron en el Pleno Municipal, hablaban de 12, cuando aprobaron destinar el 25% de esa asignación a gasto corriente. Hablaban de 12 y se quedaron en 8. Y ustedes no han dicho ni pío, una vez más, a la señora Ayuso. Además, es la Comunidad de Madrid el propietario del Centro Cultural Isabel de Farnesio, que parece que en esa parte les entra amnesia. Y no han sido capaces de pedirles que actuaran como tal, como propietarios, e invirtiesen en la reparación de su propio patrimonio. Y así con todo, cero exigencias en educación y se va a tener que continuar haciendo inversiones en los colegios con el dinero del PIR y el FEDER, en lugar de exigirles que pongan algo de dinero para lo que es de su competencia. Exactamente lo mismo también ha ocurrido en sanidad. Ni usted ni su concejal de salud, señora Martínez, han estado a la altura del cargo que ostentan en la mayor crisis sanitaria. En el inicio del estado de la alarma, la alcaldesa y el concejal de salud desaparecieron. Ni siquiera informaron a los ribereños en los medios de comunicación sobre cómo estaba afectando a nuestro municipio el COVID-19. La primera vez que se dirigió el concejal de salud a los ciudadanos para informar sobre la situación del COVID en el municipio fue el 2 de mayo del 2020. Pasó tiempo. Y en una entrevista a la cadena SER. Sin embargo, más del 90% de la entrevista la dedicó el señor Granados a hablar de sus éxitos con los gatos, mientras en el hospital ya no se podía dar cobertura sanitaria a los pacientes que entraban con COVID. Y en las residencias, el caos. Nuestros mayores se morían sin ser tratados en un hospital público. Y ustedes olvidaron, al igual que la presidenta Ayuso, abandonando a su suerte a los ancianos de Aranjuez sin hacer nada por ellos. Ni una sola exigencia pública de intervenir en la residencia de Aranjuez les escuché entonces. Hemos tenido unas urgencias sobresaturadas con una carencia extrema de recursos sanitarios y derivando incluso pacientes a las urgencias de Valdemoro. Y ustedes, callando mientras en el hospital, siguen junto a las urgencias pediátricas de los adultos, pacientes de diálisis tienen que hacerse más de 30 kilómetros para recibir su tratamiento o ante la falta de patólogos, oncólogos y anestesistas. Hasta tal punto han callado que ha tenido que ser el Partido Socialista que iniciara lo que ustedes han sido incapaz de hacer. Exigir a sus compañeros del partido en el gobierno regional, pidiendo una reunión a la Dirección General de Hospitales e Infraestructuras para conocer su intención con nuestro hospital. Lo hicimos con plena lealtad institucional, a pesar de ser oposición, y que ustedes, por cierto, no tienen siendo gobierno. Pero solo hemos recibido compromisos falsos. Se manifestaron cientos de ribereños exigiendo a la Consejería de Sanidad soluciones al hospital y al cierre de los servicios de urgencias, que, por cierto, esta semana cumplen 2 años cerrados desde que se cerraron en el comienzo de la pandemia. Y además, los ciudadanos se manifestaron ante la falta de personal en los centros de salud y usted, señora alcaldesa, señores concejales del equipo de gobierno, no aparecieron para encabezar esa manifestación y exigirle a Ayuso compromisos. Quizá porque prefieren esconderse ante la señora Ayuso, que ya hemos visto con Pablo Casado cómo se la gasta. En el ámbito social y en plena pandemia, solo hemos recibido la ayuda del Gobierno de España, con un convenio especial para la ayuda a las familias de 360.000 euros. Tampoco entonces fue capaz de exigir ni un solo céntimo de ayuda a su compañera de partido, que fue cero lo que destinó a Aranjuez. ¿Y sabe por qué actúa usted así, señora alcaldesa? Porque realmente no quiere ser la alcaldesa de esta ciudad y está deseando que le den una salida en Madrid para salir corriendo y dejar a sus compañeros en la estacada, tal y como lo está haciendo con los vecinos de Aranjuez. Pero ¿sabe una cosa? No la quieren ni sus propios compañeros en Madrid. Si no, ya habría salido corriendo mucho antes. Por eso no habla con ellos. Y mientras esto ocurre, el pueblo abandonado y los ciudadanos imbuidos de tristeza por cómo está la ciudad. En lo relativo al mantenimiento de la ciudad, ha habido un denominador común: la falta de rigor y, sobre todo, el escaso, por no decir nulo, seguimiento de los problemas. Han acabado por acumular una serie de asignaturas pendientes que no van a poder recuperar. Les ha venido muy bien la crisis sanitaria y el temporal fenómeno, que son sus tarjetas de visita para justificar la falta de actuaciones en lo que va de legislatura. Su gestión ha sido toda una cátedra de cómo ser negligente. Sí, negligente, lo vuelvo a repetir. Porque fueron negligentes con el Centro Cultural Isabel de Farnesio, pese a contar con informes de técnicos que aconsejaban su cierre. Porque fueron negligentes en el desalojo de la Casa Tarfe, porque ese decreto se formalizó con nocturnidad y sin alevosía, deprisa y corriendo, porque después de tener durante casi 2 años paralizado el expediente de ruina, desde la alcaldía se dictó el desalojo de los vecinos, fundamentando el mismo en el artículo 172 de la Ley del Suelo, denominado de ruina física inminente, sin hacer hincapié en los antecedentes y decisiones tomadas sobre el edificio, entre otros, la incoación del expediente de ruina que había sido ya notificada a los vecinos durante el Gobierno Socialista en el 2019. Porque fue negligente también el desalojo del antiguo matadero, del que también en esta semana, por desgracia, se cumple 1 año de cierre. Porque presentaron un informe basado en un anterior encargado para la evaluación del edificio después del temporal Filomena, que se inició el mes de antes, en el que se indicaba que el temporal había incrementado un riesgo muy grave consistente en la caída parcial y total de diversas zonas del edificio y en el que ya entonces se consideraba que los daños eran generalizados. 1 mes sin actuar cuando ya tenían informes de que esa situación era insostenible. Por lo que era urgente que se tomaran esas medidas para eliminar los posibles riesgos, siendo la primera actuación el desalojo total y el vallado del exterior del edificio. Todas esas negligencias han puesto en peligro, señora alcaldesa, la integridad física de los vecinos de Aranjuez. Como les decía, la ciudad está abandonada. Hablemos de limpieza, o mejor dicho, de suciedad. Está usted consiguiendo algo insólito: hacer de Aranjuez paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, el lugar más inhóspito, sucio y abandonado de toda la Comunidad de Madrid. Y eso es algo que no solo lo decimos el Partido Socialista, es lo que nos están trasladando continuamente los vecinos y turistas, y que su alcaldesa ya ha asumido y reconocido incluso en la emisora municipal. Si recuerda usted, a los pocos días de iniciar su mandato, escenificaron con un acto público que venía Aranjuez para ser los héroes de la limpieza. Anunciaron un plan de choque, que por cierto ya se estaba ejecutando, y existen pruebas gráficas de ello, y sacando un par de máquinas a la calle con las que pretendían hacer creer a los vecinos que iban a desarrollar una gestión impoluta respecto a la higiene urbana. Pero pronto se les acabó el ajaspino, porque a día de hoy esta ciudad ofrece una imagen lamentable a los ciudadanos y a los turistas, repito, una ciudad que exhibe un estado de abandono que no se puede tolerar. Su mantra es repetir constantemente que el contrato que dejamos firmado es insuficiente y, por supuesto, todo es mejorable. Pero no puede discutir que el rendimiento que debe ofrecer respecto a lo firmado tiene que ser infinitamente superior. La demostración es que no han sido capaces o no han querido elaborar el informe de seguimiento del cumplimiento del contrato que les llevamos reclamando desde hace meses, por no decir años, y que está incluso aprobado por pleno. Lo tiene muy fácil. Traslade ustedes ese informe a la comisión de seguimiento del contrato recientemente aprobada y entonces podremos debatir si con el pliego existente esta ciudad puede o no puede estar en mejores condiciones de las que está actualmente. En cualquier caso, desde el Gobierno municipal no hacen nada más que buscar excusas y justificaciones, sin concretar acción ninguna para tratar de blanquear una gestión que está siendo muy deficiente. Durante este año hemos denunciado en numerosas ocasiones el estado de la ciudad respecto a la limpieza y al mantenimiento, y su respuesta ha sido el "y tú más típico", para luego correr a darnos la razón y solucionarlo. Pues sabe que les digo, Aranjuez bien merece que sigan insultándonos, porque seguiremos denunciando las cosas que hacen mal para que, aún así, las arreglen. Si nos referimos a las zonas verdes, afirman ustedes que uno de los problemas respecto a las zonas ajardinadas es que su anterior gobierno dejó más de 100 jardineros en 2015 y se han encontrado con 12. Pero no explican que esos 12 jardineros son los que han dispuesto siempre a la delegación y el resto eran contratados por los planes de empleo de la Comunidad de Madrid. Por cierto, contratos algunos en fraude de ley. La mayoría no tenían contrato ni convenio y en una situación económica precaria, como ya dictaminó la justicia, y que supusieron que el Gobierno socialista tuviese que desembolsar en la pasada legislatura más de 1 millón de euros en indemnizaciones ante las denuncias de los propios trabajadores. Apelan ustedes a los planes de empleo, a los que nos acogimos también durante nuestro mandato, pero dentro de la legalidad, como una de las soluciones para mantenimiento de la ciudad. Pero esa no puede ser la solución permanente. Es necesario reforzar la plantilla municipal y convertir lo eventual en estructural. Sin embargo, usted, señora Martínez, ha querido potenciar la plantilla municipal, potenciar la plantilla municipal con esos 20 operarios de oficios múltiples que hemos propuesto en numerosas ocasiones y que ustedes, como siempre, han votado en contra. El estado de la broza, que en algunos lugares se está volviendo una cuestión peligrosa para los ciudadanos por falta de visibilidad, deberían sonrojarle. No ha exhibido usted ni una más mínima intención de afrontar este problema que le llevan trasladando los propios ciudadanos desde que se inició la presente legislatura. Y su solución pasa por privatizar este servicio con un contrato que va a poner en riesgo, sí, lo vamos a pagar todos, la estabilidad económica de las cuentas municipales, ya que, tal y como dice el interventor municipal accidental, para poder acometerlo en 2023 se tendrán que subir los ingresos para que su servicio se pueda llevar a cabo. Y además este servicio nos saldrá mucho más caro a los vecinos que hacerlo por la vía municipal. Otro asunto del que se han desentendido es el mantenimiento de los parques infantiles, que se encuentra en un estado lamentable, una falta de mantenimiento absoluta y muy lejos de aparentar un estado decente para que las familias puedan utilizarlo sin riesgo para la salud pública. Suciedad, papeleras llenas, excrementos de perros, hierros punzantes, verjas rotas con puntas afiladas, bancos astillados y todo tipo de peligros evidencian que también ha sido en esta materia un cero pepero. Con respecto al medio ambiente, Aranjuez ya se quedó fuera de varios proyectos medioambientales puestos en marcha por la Comunidad de Madrid, lo que dice muy poco de la señora Martínez y de su gobierno. Incapaces de sacar un compromiso a Díaz Ayuso, más allá de haber plantado un árbol en Aranjuez durante esta legislatura, la que, a buen seguro, usted contemplará también, se le ha olvidado en su discurso, como un gran logro. Por cierto, les recuerdo que el Mar de Ontígola es responsabilidad de este ayuntamiento y lo tienen abandonado a su suerte, por mucho que reclamen la titularidad de otros, pero mientras lo es, sigue siendo de titularidad municipal. En definitiva, sus políticas medioambientales han brillado, como en el resto de delegaciones, por su ausencia. Eso sí, pueden ustedes mostrarse muy orgullosos de los resort para gatos que han construido a pesar de las quejas vecinales y que no han servido para nada en absoluto. Decían que habían acabado con los gatos en San Fernando, pásese por Príncipe de Asturias, ya que está suponiendo un verdadero problema de salud pública. Si ha servido para desechar proyectos, y además sí que han servido para desechar proyectos urbanísticos como la apertura de la calle Oropéndola, que deberían haber buscado soluciones reales que protejan de manera equilibrada los derechos de los ciudadanos o lo de los animales. Y todo esto a pesar de que tenemos un concejal que no deja afirmar que es el que más sabe de este asunto en todo el territorio español. Yo no lo dudo, pero si así fuera, esta delegación sería la estrella de su gestión y, sin embargo, se ha quedado en una mancha que le va a ser muy imposible hacer. Vergüenza les tenían que dar que sean los voluntarios quienes limpian la pavera, el Mar de Ontígola, con papeleras y paneles informativos hechos por los propios vecinos, sin que ustedes hagan nada para remediarlo, ni ustedes ni reclaman a quien tiene que hacerlo. El concejal de Medio Ambiente confunde el pleno con una clase de instituto, Aquí se viene a resolver los problemas ambientales del municipio, no a presumir como sabelo todo. ¿Y saben ustedes qué es lo único a lo que se ha dedicado el delegado? A faltar al respeto a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, a los concejales de la oposición, como por ejemplo en algunos plenos a nuestras concejales, a los que le ha quitado la palabra incluso en comisiones informativas, en un acto de vulneración de derechos y difamando en sesión plenaria a nuestra portavoz del Partido Socialista, acusándola de cosas muy graves por lo que le ha denunciado. Como denunciado está por acoso laboral, sin olvidar que la sección sindical de Comisiones Obreras le denunció públicamente por hechos violentos contra otros trabajadores. Una joyita. Mientras tanto, la sostenibilidad y el cumplimiento de la Agenda 2030 es una asignatura que para ustedes no deberían tener calificación y aparecer como optativa, pero resulta que para el futuro de esta ciudad es una de las más importantes. Tenemos el reto por delante de poner en marcha la zona de bajas emisiones, que supone peatonalizar el centro de nuestra ciudad, haciéndola más amable. Tenemos el reto por delante de que la bicicleta y los paseos a pie ganen espacio al coche en nuestra ciudad, lo que gracias a nuestro entorno nos harían referentes e impulsaría nuestra posición de paisaje cultural patrimonio de la humanidad. Pero ante esto, ¿qué proyectos tienen? ¿Cuál es su modelo para hacer de Aranjuez una ciudad más sostenible? Pero si se comprometen a que Aranjuez sea una ciudad libre de plásticos, y es habitual ver por las calles llenas de bolsas de plástico negra usado por los servicios municipales. Este es el crédito que tienen ustedes en sostenibilidad. Por otro lado, la inmovilidad es la que ha presidido su gestión a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno. Se han olvidado ustedes de la Semana de la Movilidad de manera sistemática, despertando del letargo cuando el Grupo Socialista se lo ha recordado en plena, donde se han apresurado a montar una serie de actividades que después ni tan siquiera han sido capaces de poner en marcha. Y todo por la desidia, la incapacidad y hacer las cosas de manera apresurada sin planificación alguna. Han sido capaces, eso sí, de perder ayudas y subvenciones europeas sin rasgarse las vestiduras, porque su propio gobierno ha sido capaz de anunciar en la mesa de la movilidad que no iban a estar las subvenciones europeas ofertadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para invertir en materia de movilidad sostenible. Es lamentable que su gobierno haya dejado pasar la oportunidad de cortar con inversiones importantes para mejorar y modernizar la ciudad, dejando que se pierdan proyectos muy interesantes para el juez solamente por inacción. En 3 años no han tenido capacidad para desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible necesario para pedir estas ayudas, a pesar de que a finales de la pasada legislatura el PSOE ya los dejó un estudio de mercado para saber cuánto costaría el plan de movilidad, que estaría en torno a los 140.000 euros. Y además nos consta que se hicieron los pliegos técnicos para la elaboración del mismo. Otro ejemplo de que el Gobierno municipal no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por ponerlo en marcha, sobre todo cuando ya les trasladamos en la mesa por la movilidad en 2020 que no se había ejecutado la partida presupuestaria en este ámbito. Se nos agota el tiempo para frenar el cambio climático y su equipo de gobierno no está haciendo nada para poner sobre la mesa iniciativas sostenibles que acaben con la huella del carbono y ayuden a que Aranjuez sea una ciudad más sostenible, como marcan las normativas europeas y españolas, más allá del plan nuevo de iluminación. Tampoco ha sido capaces de dar respuesta al mal desarrollo de las aceras este-oeste, una chapuza que tendrán que explicar a los ciudadanos, porque no se puedan aceptar ciertas cosas con el único objetivo de vanagloriarse de la que la Comunidad de Madrid invierte en esta ciudad, porque para invertir de esta manera, mejor que no se invierte. Mire, en la pasada legislatura el PSOE se negó a desarrollar estas obras en las condiciones en las que se han desarrollado, porque estaban fuera de la legalidad, porque no cumplían con la Ley de Accesibilidad Universal, algo que al PP y a Ciudadanos no parece importarles, sobre lo que no han dado ninguna explicación a los vecinos. Y nos consta, porque lo hemos medido, que siguen sin cumplir en las obras la ley que marca la accesibilidad. Y sobre la necesidad de abordar el segundo plan de accesibilidad, ya que hablamos de ello, tan necesario en nuestra ciudad, mejor ni hablamos, ni noticias de ello. Algún oyente, tras escucharme intervenir, se preguntará con razón cómo es posible que ante semejante panorama este gobierno de retales siga gobernando. La respuesta es sencilla. En primer lugar, porque siguen contando con el apoyo de 13 concejales, que de un total de 25 les otorga la mayoría absoluta. Empezaron la legislatura siendo 6 más 3 más 2 más 2 y la están acabando siendo 12 más 1, porque aunque la señora Banega se empeña en diferenciarse, su grupo termina apoyando las cosas verdaderamente importantes. Además, están sobreviviendo a lo largo de esta legislatura porque han aprovechado la inercia de los proyectos que dejan combinados el Gobierno Socialista en la pasada legislatura. Los planes de asfaltado, un nuevo contrato de higiene urbana, del que dicen ser insuficiente, aunque han sido incapaces de elaborar el informe sobre el estado de su cumplimiento, a pesar de estar aprobado en pleno y de que el PSOE se lo lleve reclamando durante todo el año. La absorción de la sociedad local de suelo y la vivienda, que ha permitido al Ayuntamiento disponer un patrimonio que ustedes querían entregar, como así demostraron en su constante bloqueo. Son solo algunos ejemplos de que su gestión se ha basado únicamente en continuar con las acciones que iniciamos y dejamos preparadas en la pasada legislatura. Luego hablaremos de esas inversiones que han salido en este debate en la segunda intervención. Igualmente, ha sido incapaz de exigir al Gobierno regional las inversiones indispensables que esta ciudad necesitaba cuando, por ejemplo, nos asoló Filomena. Isabel Díaz Ayuso anunció una inversión de 20,5 millones de euros distribuidos en 54 actuaciones que beneficiaría a 62 municipios de la región, entre los que, de nuevo, no estaba Aranjuez. Critican al Gobierno de España, pero cero, ningún comentario a la señora Ayuso. Celebramos, eso sí, que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso,
le quedan 5 minutos.
Atendiera las reivindicaciones que hicimos durante la pasada legislatura, respecto a los planes de inversión regional, y que se hayan reducido los trámites burocráticos y administrativos que entorpecieron su desarrollo. Eso sí, a un coste altísimo, porque en la que Pisuerga pasaba por Valladolid, se han ahorrado el PIR, como decía antes, de los años 2020 y 2021. Sin embargo, tengo que recordarle que 3 años después de iniciar su mandato, ya han pasado 3 años, sigue sin presentar ningún proyecto propio y ninguno, y continúan gobernando basándose en las iniciativas puestas en marcha por el Partido Socialista. Es este el que dicen ustedes. No hace falta que les recuerde que ya dejamos iniciado el Plan Cuatrienal de Inversiones en los Colegios Públicos, el Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas Municipales, que han ejecutado en parte en la presente legislatura como si fuese iniciativa propia. Han dejado pasar el tiempo, no sabemos si por ineptitud o en una estrategia para separarlas convenientemente de la anterior legislatura y justificar así su mentira de que solo se trataba de un extra. Y mientras tanto, los vecinos, 3 años sufriendo las consecuencias. Tampoco hace falta recordarles que han desechado proyectos de suma importancia para Aranjuez, como la integración de las aves con el casco histórico, que suponía la reurbanización de la calle Aropéndola y de su conexión con la calle de la Rosa, a través de Valeras por un importe de 1,5 millones, o la urbanización del acceso sur entre la glorieta Carlos Richer y la glorieta de Leclerc, para su integración en la ciudad y conectar a pie el polígono industrial Gonzalo Chacó por un importe de 1 millón de euros. Han hablado del ARRU, de las aves, pero nada de la nueva convocatoria, el PIREP, que pueden beneficiar a más vecinos de nuestra ciudad. Espero que no hagan como el resto de convocatorias y lo soliciten, esta vez sí. Como decíamos, una ciudad paralizada en cuanto a inversiones, pero también con respecto a la actividad económica. Cierto es que con la llegada del COVID mucha actividad económica se vio frenada y que a propuesta del Partido Socialista nos sentamos todos los grupos para acordar el Pacto para la Recuperación Económica de la ciudad. Una serie de medidas que, por cierto, buena parte de ellas fueron a propuesta del Partido Socialista. Entendimos que en esos momentos todos teníamos que evitar que los efectos de la pandemia afectaran al menor número posible de ribereños y ribereñas. Y con la misma lealtad institucional debo decirles que el hecho de que se pusiera en marcha este Pacto para la Recuperación Económica de la ciudad no imposibilitaba seguir trabajando en darle continuidad al Pacto por el Empleo, con este o con otro nombre. La semántica es lo de menos, pero han pasado 3 años y tampoco se ha movido un dedo en ese sentido. Ahora, acabando la legislatura y tras denunciarlo públicamente desde el Partido Socialista tras reunirse con UGT y Comisiones Obreras, ustedes dicen que van a convocarlo para comenzar a debatirlo. Una vez más al rebufo de lo que nuestro grupo viene denunciando. ¿Pero son conscientes del momento en el que estamos? ¿Son conscientes de que ahora o es con el acuerdo de todo el mundo, empresarios, sindicatos, partidos políticos, de dentro y fuera de la corporación y con dotación presupuestaria comprometida, o se va a convertir como su documento con acipa y papel mojado? Y es que o tiene la continuidad de la siguiente legislatura, gobierne como gobierne, o está abocado al fracaso. Desde luego, si no es así, y con esta voluntad, no van a contar con el apoyo del Partido Socialista. ¿O es que lo que pretenden a estas alturas es aceptar todo lo que vayamos a proponer, incluirlo en el pacto solo para sacarse la foto, porque saben que no lo van a ejecutar? Por cierto, un buen gesto para mostrar voluntad de acuerdo sería paralizar la privatización del servicio de parques y jardines, porque además de todo lo anterior, el pacto también tiene que hablar de empleo público. Hay desarrollos que son muy importantes para nuestra ciudad y que se han visto paralizados durante 3 años. La ciudad del automóvil, Montecillo, Puente Largo, Sector 10, entre otros. Pero es que el turismo también debería haber sido un elemento prioritario y, por tanto, quiero detenerme en este punto, en los pocos minutos que me quedan. En 2019 fuimos las primeras ciudades que en sumarnos a la red de destinos turísticos inteligentes, una iniciativa del Ministerio que ha sido imitada por muchos otros países, especialmente en Iberoamérica. Un proyecto que incide directamente en la hostelería y el comercio de las ciudades. Pues otra oportunidad perdida, al dejar pasar la oportunidad de ser de las primeras ciudades en obtener el distintivo de TI. Durante estos 3 años ya son cerca de 50 las ciudades españolas que han pasado por este diagnóstico y tienen un plan de acción que les ha permitido ganar competitividad y salir mejor de la crisis del COVID-19. Pero es que además este plan de acción lo están pudiendo financiar presentando parte de sus acciones a los fondos de sostenibilidad turística. Pero claro, este proyecto afecta a 5 ejes de la ciudad: gobernanza, sostenibilidad, innovación, accesibilidad y tecnología, y visto lo visto, nos hubieran obligado a un nivel de trabajo e implicación que han debido de no querer asumir. Ustedes prefieren retroceder que avanzar y no contar con nadie que les pueda aportar mínimamente, porque eso les dejaría con las vergüenzas al aire. Por este motivo, Si hablamos de participación y atención a los ciudadanos, este Gobierno ha suspendido con creces. Hemos tenido a la Oficina de Atención al Ciudadano con un retraso para otorgar una cita de hasta casi 3 semanas. Ahora la han reducido a 1 semana, pero es que, por ejemplo, en Ontígola no tienen ni que pedir cita. Vas ese día y te atienden. Y las diferencias de personal y recursos deberían ser abismales, pero en sentido contrario. Han tenido 3 años para poner en marcha el plan de administración electrónica, que les hemos dejado definido. Pero han decidido comenzar la casa por el tejado y contratar antes el coche que arreglar la carretera. ¿Qué sucede entonces? Que el coche no anda ni lo hará hasta que tenga unas carreteras razonables por las que circular.
Terminado su tiempo, lo siento. Tiene que, vamos, no es que tenga que concluir, ha concluido. Muchas gracias.